Bueno, voy a contarles una experiencia que se lleva a cabo en el sur de Colombia, en el departamento de Nariño, y la cual se ha titulado El camino de la felicidad. En la Corcha Nariño nace un proceso con más de 37 años de experiencia, donde más que todo ha sido una búsqueda de ese bien vivir, como lo llamamos nosotros, buen vivir para otras personas. Y en esa lucha fue primero mirar en qué situación, cuál era nuestra problemática que estábamos viviendo en la Laguna de la Corcha. Era una situación muy difícil para los campesinos, donde nuestra única fuente de ingresos era la explotación del bosque, sacando carbón vegetal y sacando madera. Esta situación no nos permitía vivir como personas, porque los niños desde su más temprana edad ayudaban a sus padres en esa labor y no tenían tiempo de ser niños, lo mismo que las mujeres en estado de gestación. También ayudaban en ese trabajo, donde nos llevaba a tener una vida con muchas limitaciones, donde los niños no iban a la escuela. El único tiempo de estudio solamente era un año. Cuando ellos hacían su primera comunión, ya se dedicaban a ayudar a sus padres. Esta situación era muy difícil y a muchos personas, habitantes, líderes, nos preocupaba esta situación. Allí llega un señor que compra una finca, un citadino, y se dolió de la situación en que estábamos viviendo y propone de que nos reunamos, de que nos unamos para mirar cuál era una posible solución a esta problemática que nosotros estábamos viviendo. Eso es muy importante cuando la gente de la base empieza a mirar cuáles son sus problemas y cuáles son las posibles soluciones. Esto nos lleva a encontrar una solución real, porque cuando conocen de la problemática personas de fuera, hacen un proyecto con la posible solución, sin contar con la base, esos proyectos fracasan. Pero cuando la base, conocedora de su problemática, empieza a decir esta es la posible solución, es cuando realmente las soluciones llegan a solucionar los problemas. Y así como empezamos a buscar alternativas que nos puedan generar ingresos, mirando en lo que nosotros teníamos, cómo poder potencializar las cosas que ya por tradición, por cultura, se podían potenciar. Decíamos nosotros, si pudiéramos tener unos créditos blandos para poder iniciar otras alternativas productivas que nos puedan generar ingresos, eso sería muy importante, pero ¿cuáles son esas alternativas? Entonces decíamos los cuyes. Nosotros por tradición siempre los teníamos en las cocinas de nuestras casas y siempre había mucha demanda. No alcanzábamos a cubrir la demanda. Entonces, ¿cómo poder potenciar esto que nosotros tenemos? Decíamos, tenemos moras de Castilla que se dan en abundancia y se dan silvestres. Entonces, ¿cómo poder tecnificar esto para que esto también pueda ser una alternativa que nos pueda generar ingresos? Decíamos también, nosotros tenemos mucha trucha en la Corcha y en los ríos, la trucha arcoíris, que es la que se da allá, o lo que nosotros tenemos. Entonces decíamos, si nosotros potenciamos esto, vamos a tener también ingresos por esta línea de producción. Decíamos, tenemos ganado y cada vez vamos abriendo más extensiones de tierra para potreros. Entonces, si tecnificamos esto, no vamos a tener necesidad de abrir más espacios para potreros, sino vamos a poder mantener nuestros animales en el espacio que tenemos haciendo divisiones de potreros. Entonces eran como los sueños que nosotros pensamos. Pero ¿cómo hacemos para empezar? Busquemos recursos. Entonces, desde la ADC, Asociación para el Desarrollo Campesino, empezamos a hacer un proyecto y se empieza a gestionar. Cuando llega ese proyecto, muchos de los hombres que estaban participando dentro de este grupo, ellos dicen, nosotros no queremos ese fondo, porque había una experiencia que era un poco difícil, cuando en ese tiempo Caja Agraria hizo unos créditos para reforestación con especies como eucalipto, pino ciprés, pino pátula, donde el compromiso era que cuando los árboles ya pudieran dar utilidad, poder llevar a Cartón de Colombia para que pueda comercializar este producto. Pero finalmente no se hizo, se nos cobró una asistencia técnica que nunca la prestaron y muchas de las familias quedaron sin su tierra porque fueron embargados por Caja Agraria en ese momento. Entonces, por eso decían los hombres, nosotros no queremos estos créditos porque no queremos perder nuestra tierra. Pero habíamos un grupo de mujeres que la mujer ha jugado un papel muy importante dentro de este proceso. Dijimos, nosotras vamos a tomar ese fondo, nos vamos a preparar para administrarlo y nosotros vamos a demostrar que sí tenemos capacidades de administrarlo y de hacer de que tengamos nuevas alternativas que nos puedan generar ingresos. Esto fue muy importante en este proceso, porque nosotras nos capacitamos, conformamos un comité de crédito, hacíamos nuestros créditos. Eso fue muy importante en ese tiempo. Algunos proyectos fueron muy buenos, tuvieron éxito, pero algunos fracasaron porque los hombres se tomaron los créditos. Entonces ellos dijeron, no vamos a cultivar la mora, no vamos a cultivar los cuyes, sino que vamos a comprar bastante remesa, nos vamos al bosque, vamos a talar bosque y vamos a ver, ya demostrarles que nosotros podemos hacer más plata que lo que van a hacer ellas. Esos proyectos fracasaron definitivamente. Entonces eso fue muy importante, empezar a buscar esas alternativas. Nosotros decíamos, pero que nosotros queremos es como ese bien vivir, ese bienestar, y queremos lograr como ese objetivo general que tenemos todos los seres humanos, que es el de ser feliz. Y empezar a preguntarnos y a decirnos qué necesitamos para ser felices. ¿Qué nos impide ser felices? Entonces decíamos, bueno, no nos permite ser felices cuando hay vacíos, cuando no podemos llenarlos, cuando hay carencias. No vamos a poder ser felices si no tenemos alimentos para alimentar a nuestra familia. Entonces, ¿cómo poder llenar esos vacíos? Entonces nos pusimos a diferenciar, a buscar cuál es la diferencia entre una necesidad humana fundamental y entre un satisfactor. Y empezamos a preguntarnos, ¿para qué necesitamos? Muchas veces nosotros nos poníamos en unas reuniones y decíamos, ¿cuál es nuestra necesidad más sentida? Y siempre salió, bueno, la plata. Y empezar a preguntarnos, ¿para qué tenemos la plata? Entonces muchos decían, no, pues con la plata nosotros podemos educar a nuestros hijos. Con nuestra plata, si nosotros no cultivamos la tierra, podemos comprar los alimentos para poder alimentarnos. Entonces decíamos, ¿pero para qué queremos alimentarnos? No, y la respuesta era obvia. Decían, para poder vivir. Entonces, esa es la necesidad. La necesidad es subsistencia, pero poder subsistir con calidad de vida. ¿Qué empezamos a hacer para llenar esa necesidad y ese vacío, esa carencia, esa pobreza que nosotros teníamos? Entonces, empezamos a cultivar sanamente nuestros productos. Primero, empezamos a recuperar las semillas que ya habíamos perdido. Muchas semillas ancestrales, muchas semillas, variedades de papa que ya se perdieron. Porque dentro de la sociedad de consumo, nosotros siempre estamos acostumbrados a comprar lo más grande, lo que no tenga ojos profundos, en el caso del tubérculo que es la papa. Entonces decíamos, nuestras semillas ancestrales tienen los ojos más profundos, pero se adaptan más fácilmente a los abonos orgánicos. Y así como a través de ferias que hacíamos entre nosotros, empezamos a sacar nuestras semillas, empezamos a compartirlas, y también la experiencia, cómo poder cultivarlos, y así fue cuando como llegamos a tener 58 variedades de pavo. 8 variedades de yocos. El yocos también es un tubérculo, también que lo cultivamos en el Nariño. Entonces, empezar a recuperar. Las habas, que es también una planta que tradicionalmente ha sido nuestro alimento. Entonces, ¿cuántas variedades de habas? Entonces empezamos a recuperar 6 variedades de habas. Empezamos también a recuperar semillas ancestrales que ya se habían perdido, como era el yacón, como lo llaman por acá, nosotros allá le decimos jícama. Ese es un tubérculo que es muy bueno, con muchas propiedades curativas, fue una de las semillas que nosotros recuperamos. También el romo es un tubérculo que también tiene grandes propiedades alimenticias y que ya no se conocía, ya se había perdido y que en este momento lo estamos recuperando. Variedades de coles, porque ya nosotros no compramos el semillero para sembrar los repollos, sino que es el piecito lo que estamos sembrando, y empezamos a recuperar 10 variedades de coles. Entonces todas esas semillas se empiezan a recuperar y empieza a mejorar la alimentación de la familia. Mientras nosotros vivíamos de la explotación del bosque, no teníamos tiempo de cultivar la tierra y estábamos comprando lo que podíamos producir sanamente en nuestros predios, lo estábamos comprando en el mercado. Y nuestra alimentación de la diversidad que tuvimos cuando nuestros abuelos producían la tierra y tenían una diversidad de semillas y diversidad de productos, llegamos solamente a consumir el arroz y las papas y las pastas. Solamente de eso se componía nuestra alimentación. ¿Qué pasaba con esto? Nuestra niñez empezaba a sufrir de desnutrición y mucha mortalidad hubo por las diarreas que tenían los niños, y también las personas adultas empezaban a sufrir de eso. Y siempre nosotros estábamos pensando en que lo mejor que producíamos para poder llevarlo al mercado, y lo que ya no nos compraban en el mercado, poder llevarlo al consumo de la familia. También vendíamos la leche para comprar los jugos que vienen en paquetico, el urpiño, toda la cantidad de marcas que hay en jugos artificiales, y no estábamos alimentando a nuestra familia. Las pocas moras que cosechábamos las llevábamos a vender, otros frutos que también se dan allí en la cocha los vendíamos para comprar eso, porque era más, nos daban más pesos por esos frutos, y el paquete de refresco era mucho más económico. Los huevos también, incluso si, hasta los huevos de campo los llevábamos a vender y comprábamos los huevos incubados. Cuando ya nos empezamos en esto, en que lo primero era la alimentación de la familia, nosotros empezamos a producir para la familia. Y si tenemos excedentes, poderlos intercambiar, poder recuperar lo que se llama el trueque. Entonces intercambiábamos con nuestros vecinos, con otras personas de otros municipios, porque trabajamos en otros municipios del clima medio, entonces intercambiábamos esos productos. Eso ha sido muy importante, y sin pensar en la plata. ¿Por qué no importa? Puede ser que la papa esté en un precio muy elevado, lo cambiábamos con plátanos o con yucas, que estaba a un precio más bajo, no importaba el precio, sino lo más importante y la satisfacción más grande era poder intercambiar con nuestros amigos, con nuestros vecinos, y poder, si acaso teníamos algunos excedentes, poderlos llevar al mercado. Eso satisface la necesidad de alimento y con calidad de vida. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros, muchas veces los campesinos pensamos que si salimos a la ciudad, allá vamos a tener mejor calidad de vida. Y eso es una mentira muy grande, porque los campesinos no estamos acostumbrados a vivir en las ciudades y no estamos preparados para eso. ¿Qué hacemos los campesinos? Es engrosar los cinturones de miseria de las ciudades. Y nos devolvemos al campo cuando ya hemos perdido nuestra tierra, lo que ya ha pasado en la cocha. Venden su tierrita y luego regresan nuevamente a trabajar con otros compañeros que todavía tienen, pero ya no en las mismas condiciones en que como ellos salieron cuando tenían su tierra. Eso fue de las cosas más difíciles, y que en este momento nosotros estamos trabajando sobre eso. para que haya como ese sentido de apropiación y de pertenencia por su tierra. Otra necesidad importante que nosotros logramos satisfacer es la necesidad de protección. Decimos, si nosotros estamos unidos, nuestra familia está por esos lazos de afecto, de comprensión, es una familia que es fuerte y donde todos nos sentimos protegidos. Si estamos dentro de un proceso organizativo donde hay mucha comprensión, mucho afecto, entonces también nos sentimos fuertes, porque sabemos que una sola persona no puede hacer, como se dice, no, una golondrina no hace verano, sino que muchas golondrinas pueden llamar el invierno. Entonces, nosotros decimos, si estamos unidos, nos sentimos protegidos. Y sabemos que hay muchos satisfactores a esa necesidad de protección, que puede ser, por ejemplo, en un día frío, como en este tiempo, con este cambio climático, que vemos una gran diversidad de climas, y hay veces que el frío se vuelve más intenso, o las lluvias también más fuertes. Entonces, tenemos que tener una ropita adecuada, y también es un satisfactor a esa necesidad. Y también miramos que también puede haber un falso satisfactor a esa necesidad de protección, por ejemplo, de tener un arma. El de tener mucha pólvora, mucha munición, todo eso no nos lleva a satisfacer esa necesidad como nosotros la queremos satisfacer, como con calidad de vida, que tengamos la satisfacción de poder satisfacer esa necesidad, no terminando con otras vidas. Entonces, eso es muy importante. Y saber que también hay necesidad o satisfactores sinérgicos que no solamente satisfacen una necesidad, sino que satisfacen muchas necesidades, como por ejemplo la leche materna. A la vez que uno como madre está alimentando a su hijo, también le está dando afecto, también lo está acariciando, también ese niño se siente protegido. Entonces, saber que esos son satisfactores sinérgicos. Otra necesidad muy importante que nosotros logramos satisfacer es la necesidad de entendimiento. Sí, estábamos hablando de la necesidad de entendimiento. Que todos los seres humanos tenemos muchos interrogantes en la vida y necesitamos encontrar respuesta a esos interrogantes. ¿Cómo podemos satisfacer la necesidad de entendimiento? A través de la educación formal, la educación informal, a través de talleres, a través de salidas, compartir con otras personas. Estamos aprendiendo mucho. En estos foros estamos aprendiendo mucho por cómo poder convivir de una forma armónica. Entonces, siempre estamos aprendiendo. Entonces, nosotros, como campesinos, también tenemos muchos conocimientos. Nosotros antes pensábamos que solamente la investigación, que también es otra parte del entendimiento, un satisfactor muy importante, pensábamos que los campesinos no podíamos hacer investigación, que solamente esto era para los profesionales, para los científicos, quienes son los que hacen investigación. Pero nosotros nos dimos cuenta que el científico, el profesional, con sus conocimientos, con todas las herramientas que adquiere en una universidad, es la persona que está haciendo la investigación. Pero nosotros los campesinos, por nuestra experiencia, por nuestro contacto directo con la tierra, tenemos también muchos conocimientos. Entonces, sabemos que unidos esos dos conocimientos es cuando se puede hacer una investigación muy importante, donde se pueda validar directamente en el campo. Entonces empezamos nosotros a hacer investigación y a mirar cómo se estaban desapareciendo fuentes de agua. ¿Cuál es la causa para que esto esté ocurriendo y que muchas especies ya se hayan perdido de flora y también de fauna? Entonces, nosotros decíamos, pues no, la tala indiscriminada es la que está haciendo, y hicimos la investigación. Entonces desaparecen muchas fuentes de agua. En unas partes ya miramos que solamente quedan los lechos de los ríos, de las leros riachuelos, y que se van perdiendo. Entonces uno es darse cuenta de lo que está haciendo, pero también empezar a buscar la corrección de eso. Decir, no talemos, no talemos más. Y si ya tenemos talado mucho al lado de las fuentes de los ríos, empecemos a reforestar. Empecemos a devolver todo lo que nosotros le hemos quitado a la madre tierra. Entonces, es como hacer esa investigación. Los niños, por ejemplo, también hacen investigación, porque trabajamos con niños y jóvenes, que ellos se denominan los herederos del planeta, y ellos dicen, nosotros tenemos primero que conocer para amar. Uno no puede amar lo que no conoce, y eso es cierto. Entonces ellos empiezan a hacer la investigación sobre avistamiento de aves. ¿Cuántas especies de aves tenemos en la cocha? Entonces ellos ya empiezan a mirar toda la riqueza en aves que tenemos allá, en especies, en orquídeas también. Hasta que ellos hicieron la investigación, encontraron 225 especies de orquídeas, muchas endémicas de la cocha, y en este momento han encontrado muchas más, lo mismo que aves. Hasta que ellos escribieron un libro, tenían 125 especies de aves de la cocha y 7 especies de aves migratorias. En este momento ya van en más de 180 especies por los avistamientos de aves que ellos están haciendo, y también se hace un avistamiento de aves internacional donde participan también compañeros y jóvenes de allá del Ecuador, donde vienen ellos a ese avistamiento de aves. Eso es algo muy importante, y entonces ellos se dan cuenta de la riqueza que nosotros tenemos allá. Y eso es importante para que ellos se apropien, para que ellos amen más su tierra, para que la protejan y para que la defiendan. Eso es muy importante. Eso, el entendimiento también, cuando nosotros cultivamos la tierra, porque los campesinos e indígenas que conforman nuestra organización, nosotros tenemos mucho en cuenta las fases de la luna. Decimos, cuando es creciente, podemos sembrar las plantas que dan sus frutos en las ramas. Y cuando es la luna va disminuyendo, cuando es menguante, podemos sembrar las plantas que tienen los tubérculos, por ejemplo, donde eso es muy importante. Incluso para las podas. Para hacer las podas en los frutales, nosotros siempre estamos mirando que no podemos hacerlo en creciente cuando la savia de los árboles está en las ramas y está en las hojas. No, lo hacemos en cuarto menguante cuando la savia está en las raíces de los árboles. Todo eso lo estamos aprendiendo, todo eso estamos haciendo investigación. Otra necesidad importante que nosotros hemos logrado satisfacer ha sido la necesidad de recreación. Todos los seres humanos necesitamos recrearnos, todos los seres humanos, porque en este momento la enfermedad más grave que nos aqueja es el estrés. Es el estrés por todo lo que estamos haciendo, ese corre-corre de las ciudades, y cuando vamos en busca de un desarrollo económico, siempre el hecho de estar como acumulando más, y cada vez uno no descansa todos los días, incluso los domingos, uno se enferma siempre. Pero cuando yo tengo la oportunidad de poder salir al campo, a respirar aire puro, hacer un recorrido por los senderos en mi reserva y empezar a mirar cosas nuevas, entonces ahí estoy haciendo recreación. Allí no necesité cantidades de dinero, allí solamente fue disponerme a disfrutar de todas las cosas maravillosas que en cada sitio nosotros tenemos. Y así estamos haciendo la recreación. Otra necesidad importante ha sido la necesidad de creatividad. Todos los seres humanos necesitamos ser creativos. Incluso para encontrar la solución a nuestros problemas, necesitamos ser creativos. Necesitamos soluciones creativas. ¿Cómo? Una manera más sencilla y más fácil. Los niños, ¿cómo satisfacen su necesidad de creatividad? Ellos salen al campo, recogen las hojitas secas, recogen los musgos y empiezan a hacer sus tarjetas. Ahí están utilizando ellos su creatividad. Cuando nosotros como personas adultas vamos a recoger los frutos de nuestra huerta, los que con gran amor hemos cultivado, cultivado y cuando tenemos la gran satisfacción de cosecharlos, de llevarlos a la mesa y de crear un plato especial para nuestra familia, ahí estamos disfrutando, disfrutando de esa necesidad de creatividad. Y cuando nuestra familia empieza a decir, uy, qué rico, qué le puse, esa es la satisfacción para nosotros. Y así hay muchas formas para hacer la interpretación de un sendero. De un sendero ecológico en nuestras reservas, estamos utilizando mucho la creatividad, hablando de todos los conocimientos que nosotros tenemos, de las propiedades que conocemos, que no son tan grandes, pero que sí tenemos propiedades que tienen las plantas y poderlo compartir con el visitante, eso para nosotros es muy importante. Otra necesidad importante que nosotros logramos satisfacer es la necesidad de afecto. Nosotros no es que no quisiéramos a nuestros hijos y en la actividad que ya llevábamos de la extracción del producto vegetal, no teníamos tiempo de poder expresar ese sentimiento de afecto con nuestra familia, con nuestros hijos más pequeñitos. No, digo, no era por la falta de amor, sino que no sabíamos del cansancio expresar ese sentimiento. Cuando llegaron nuestros hijos a que los acariciáramos, a que los tratáramos, siempre teníamos que decirles, no, hijito, quite que estoy cansado. Mirar a esos niños pequeñitos, tan ansiosos de amor y de caricias de sus padres, mirarlos que bajaban su cabecita y iban a sentarse a un sitio más lejano de donde estaban sus padres. Eso en este momento hasta uno nos duele. Nos duele y nosotros en este momento queremos compensar esa carencia que ellos tenían en ese momento. Porque sabemos, si no damos afecto a nuestros hijos, a nuestra familia, ellos son personas que van a tener mucha inseguridad cuando ellos sean adultos. Porque ellos siempre se van a sentir rechazados, como nosotros un día, por ignorancia tal vez, por cansancio, lo hicimos. Entonces, en este momento es muy importante. Nuestra organización no es algo común, no, porque es una organización de afectos, donde nosotros nos estamos considerando como una gran familia, donde hay mucha solidaridad, donde tenemos problemas y tratamos entre todos de buscarles la solución. Donde el saludo no solamente es un buenos días, un buenas tardes así seco, no, es el abrazo, es el beso, es preguntarles cómo están y hacerlos sentir bien. Eso así hemos logrado satisfacer nuestra necesidad de afecto. Nuestra necesidad de participación. La participación debe empezar desde la familia. Cuando los niños y los jóvenes empiezan a participar en la construcción de un sueño, ¿qué hacemos en nuestros predios, en nuestras reservas naturales? Nosotros decimos, nosotros vamos a hacer un mapa de sueños a mediano o a largo plazo. Entonces es allí donde el niño más pequeño, el niño que está en la escuela, él dice, yo hago el dibujo, yo lo pinto, dice el otro, y todos empiezan a participar. Allí es donde esta actividad empieza a darse la importancia de la participación, porque esos niños y esos jóvenes se sienten importantes, porque nosotros empezamos a preguntarle a ver qué es lo que vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, y ayudan a la ejecución de esos sueños. Entonces ellos hay más ese sentido de pertenencia. ¿Qué pasaba en la cocha con los niños y con los jóvenes? Con los niños y los jóvenes lo que pasaba era que ellos ya sabían. Salían desde su más temprana edad, desde los 12 añitos ya se iban a trabajar primero del vecino, luego iban saliendo en busca de sus sueños, hasta que un día no volvían, se iban en las pachingas, se iban en busca de dinero porque tal vez por el trabajo que hacían en la casa no recibían esos recursos. Voy a ser más breve para poder terminar un poquito, me van a perdonar si me paso unos minuticos. Una necesidad importante ha sido la necesidad de identidad, donde nosotros ya habíamos perdido nuestra identidad de ser campesinos, pero dentro de nuestro proceso empezamos a recuperar esa identidad y esos satisfactores, y es allí donde los jóvenes dicen, nosotros queremos recuperar nuestras raíces, y donde empiezan a reconstruir un cabildo indígena Quillacinga, que en este momento tiene mucho reconocimiento y nace desde nuestro proceso. Otra necesidad importante ha sido la libertad. La libertad, pero una libertad donde no perdamos nuestra autonomía, donde no seamos esclavos de los medios de comunicación, de la sociedad de consumo, que siempre nos está ofreciendo cosas y nosotros siempre estamos comprando cosas que realmente no necesitamos y que muchas veces se convierte en basura en nuestros hogares. Otra necesidad muy importante ha sido la necesidad de trascendencia, en la que nosotros propusimos, porque esta es una filosofía donde nos encontramos en el camino, cuando veníamos nosotros buscando eso, llenar esos vacíos, ha sido la filosofía de Manfred Maslin, el desarrollo a escala humana, donde nos habla de 9 necesidades humanas fundamentales, y nosotros propusimos una décima, que es la necesidad de trascendencia. Que nosotros los seres humanos necesitamos trascender mucho más allá, y eso nos va a permitir de que nuestro proceso, de que nuestra organización sea sostenible en el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Preparando a los niños y los jóvenes, donde ellos ya empiezan a ocupar los roles que nosotros antes ocupamos, y ellos empiezan a ya direccionar nuestra organización, nuestra vida asociativa, y entonces es allí donde empieza la gran satisfacción, y dice uno, valió la pena haber empezado este proceso, valió la pena haber empezado a dejar huellas para que los demás sigan detrás. Y la invitación nuestra es a construir estos mundos posibles, estos mundos donde quepamos todos, donde lo más importante es construir sobre la diferencia. Eso ha sido de las cosas importantes, y perder esos miedos. Perder esos miedos, porque los campesinos somos muy de muy bajo nivel de autoestima. Empezar a creer en nosotros mismos y empezar a decir si podemos y somos capaces. Y este proceso de paz, yo creo y estoy convencida que si todos nos proponemos, decimos vamos a lograrlo, vamos a lograr este proceso de paz. Vamos a lograr esta armonía entre todos, una convivencia donde decimos en este mundo vamos a caber todos. Esa es mi invitación. Muchísimas gracias. No quiero pasar más tiempo.